Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por la boca de dos o tres testigos. 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Amén y amén. Entonces, vamos a orar. Antes de orar, por favor, apaguen sus celulares. Va a ayudar grandemente a mi persona. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Yo creo lo que dice tu palabra, Señor. Yo creo que puede cambiar y transformar. Que nosotros nos acercamos a ella, sabiendo que es palabra de vida. Que da vida, Señor, a las personas espiritualmente muertas. Señor, ayúdanos como iglesia a conformarnos a tu palabra y saber que tú eres nuestro Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar de cómo afrontar a los conflictos. ¿Cómo afrontar a los conflictos? Ya vimos hace, yo creo que 3 semanas, marcas de un creyente, y los creyentes deberían sacrificarse uno por el otro. Debería poner los intereses de los demás, de los hermanos en Cristo, sobre sus propios intereses. También vimos a dónde vienen las divisiones entre nosotros. Es porque hay envidia en nuestro corazón. Y hoy día vamos a ver cómo nosotros podemos confrontar o afrontar los conflictos. Ahora, en el libro de Mateo, se trata principalmente de la identidad de Jesús como el Mesías largamente esperado. Y es un manual de un discipulado. Jesús es el nuevo Abraham que da nueva vida espiritual a los que creen en él. El nuevo Moisés que libera y instruye al verdadero pueblo de Dios en Cristo. El Immanuel, que es el Hijo de Dios que cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Jesucristo. Y podemos considerar el libro de Mateo como, vamos a decir, afirma que es, algunos dicen, una biografía teológica de la persona de Jesús. Mateo tiene 5 grandes discursos. Y el capítulo 8 se encuentra en el 4º discurso, que se centra en la parábola del reino de Dios y explica cómo deben relacionarse los discípulos con Jesús y entre sí, cómo nosotros deberíamos vivir. Y puesto que Dios es un Dios de orden, significa que la iglesia también debe ser ordenada como una empresa. Familia, escuela o iglesia, si todas esas instituciones no están ordenadas, ¿qué va a pasar con esas instituciones? Van a estar en caos y van a caer. Pero desde la caída de los hombres, hermanos, Dios ha disciplinado a su creación. La disciplina siempre ha formado parte del amor y la misericordia de Dios hacia las personas desobedientes. Por ejemplo, Dios disciplinó a Adán y Eva por su pecado. ¿Cuántos pecados cometieron para que Dios les saque de su presencia? Uno. Un pecado. Y lo sacó de su presencia. Y el mundo fue maldecido. En Deuteronomio 28 no tiene que ir. Vemos claramente a Dios diciéndolo a su pueblo lo que iba a pasar si ellos desobedecen. Está Deuteronomio 8, 5 al 6. Dice, por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardas pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Hebreos 12:10. Vamos a Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. Dice la palabra de Dios. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, hablándonos nuestros padres que nos disciplinan, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. La disciplina siempre ha sido parte del plan de Dios, incluso en el fin de los tiempos. Porque ¿qué va a hacer Dios con todas las personas en cual rechazan a su hijo? Le va a enviar al infierno. Apocalipsis 20:14. Yo sé que eso es fuerte, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, debemos ver el contexto de la disciplina de la iglesia. Es misericordia, el amor y el perdón. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es por amor a ellos, ¿sí o no? No es para echarlos de la casa. Es amor por ellos. Nuestro deseo es que el hermano en pecado se arrepienta y que él puede aprender. Nosotros podemos perdonarlo y nosotros podemos continuar creciendo en santidad. Y yo digo todo esto porque la mayoría de las iglesias no disciplinan. Y si disciplinan, disciplinan de forma, vamos a decir, chueca, que no se encuentra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia en cómo debemos manejar los conflictos dentro de la iglesia? Entonces vamos a ver el primer punto. El primer punto es acercándose a su hermano. Acercándose a su hermano. En los versículos 1 al 6 del capítulo 18, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino del cielo? ¿Quién es? Hicieron una pregunta entendiendo que la persona mayor es la persona con más habilidades, más dinero, más conectado. Y Jesús tuvo que corregirles que debían tener una fe como de niño confiando totalmente en sus padres. Pero siempre vamos a tener conflictos. Aún esa pregunta produjo conflictos entre ellos. Porque nosotros vivimos en un mundo caído, con este cuerpo caído. Y algunos de nosotros somos inmaduros. Otros no son creyentes, pero están parte de esta iglesia y de varias iglesias. Pero ¿cuál es el primer paso en confrontar los conflictos? Y el versículo 15 nos dice, miren lo que dice. Dice, si tu hermano peca, pecar significa faltar a la marca, violar una ley, involucrarse en malas acciones o violar la ley moral de Dios. Ahora, si tú te das cuenta, la Reina Valera dice, si tu hermano peca contra ti. Eso es lo que dice. ¿Quién tiene la Reina Valera? Dice, contra ti. La mía dice, si tu hermano peca, punto. Entonces, hay una diferencia. Esa, bueno, peca contra ti no se encuentra en todos los manuscritos. Es porque las Américas no lo tienen. Entonces, si tu hermano peca, pero igual, si peca contra ti, los pasos siguen igual. Entonces, fíjese que no dice que esperemos a decirlo al hermano. Es algo que decimos inmediatamente porque lo amamos. Ahí está el detalle. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, dice la palabra de Dios. Y aquí es donde nos confundimos. Vemos el pecado, y es claro, y entonces pensamos que tenemos la opción de decir o no decir algo. Decirlo inmediatamente o esperar. Esa es nuestra tendencia. Y dame decirte, acá no es una sugerencia. Tenemos que esperar. Dice que tiene que confrontar a tu hermano inmediatamente. No tenemos opción. Y Mateo nos ordena Y muchos de nosotros lo perdemos. Dice, si tu hermano peca, ve. Ve es un orden, es un imperativo, algo que tenemos que hacer. No es opción tuyo, ni mío. Es lo que dice Jesús. Si tu hermano peca, habla con él inmediatamente. Si tú ves a tu hermano pecar, habla con él. Es un imperativo, hermanos. El segundo mandamiento o imperativo en versículo 15 es reprender. Ve y repréndelo a solas. Y esto significa que nosotros debemos poner en manifiesto reprensión. Debemos convencer al hermano con la palabra de Dios. La idea no es juzgarlo, sino convencerlo con este libro para que él se pueda arrepentir para la gloria de Dios. Y cuando no nos acercamos a nuestro hermano en pecado, estamos pecando nosotros mismos. Y debemos acercarnos a nuestro hermano con amor y gracia, con humildad. Tenemos que acercarnos. Dos verbos acá. Ve y repréndelo. Tenemos que hacerlo. No son opciones. Jesús está mandando que es así lo hacemos. Y tenemos que hacerlo en humildad. Vamos a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1, por favor. Cuando lo tengan, digan amén. Son dos que lo tienen. Amén. 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 Ahí está. Hermanos, aún así, alguien está sorprendido en una en alguna falta. Ustedes que son espirituales, ustedes que son maduros, restáulalo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Con amor y gracia. ¿Cómo? No para aplastar la persona. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? Uno, no hablamos. Si vemos algo, nos quedamos así, callado. Y dime si eso es bíblico. Acá no es bíblico. Hermanos, con sus hermanos y hermanas, muchas veces nos molestamos. Cuando mi hermano o mi hermana me molestaba, lo guardaba acá en mi corazón. Y cuando tenía la oportunidad, quería darle un puño. Así era yo. Al otro extremo era mi hermana, que lanzaba toda palabra que ella quería lanzar. Y eso no es bíblico. Tenemos que decir la verdad inmediatamente, con amor y gracia, basándonos en este libro. El espíritu o la actitud con la que nos acercamos a nuestro hermano tiene que ser adecuado a la palabra de Dios. En amor, humildad y firmeza en este libro, con la intención de restaurar. Esa es la intención. Pensamos que tenemos la opción de decir o esperar, pero se nos ordena actuar inmediatamente. Igual cuando Pablo se enfrentó a Pedro en Gálatas por maltratar a los judíos. Él estaba pasando, Pedro tranquilo, vino los judíos, menospreció a los gentiles, los hermanos, los gentiles cristianos. ¿Y qué hizo Pablo? Lo confrontó. Y algunos van a decir, no, eso es muy duro. Pero era necesario, porque su pecado estaba causando a otros a pecar. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos pecado por no decirle a un hermano que estaba pecando? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Nuestra tendencia es no decir nada y esperar que las cosas mejoran. Eso es lo que hacemos. Y eso no funciona. Es como tener una herida. Una herida de bala. Te da una. Te pega en el pecho. Tú te quedas y pone un poquito de. Una curita y tú sigues el día. ¿Qué va a pasar? Eventualmente tú vas a morir. ¿Cómo nosotros tenemos que hacerlo? Acercarnos inmediatamente. Tenemos que tratar esa herida profesionalmente. Tenemos que tratar las diferencias en nosotros inmediatamente y con la palabra de Dios. Y algunos de nosotros nos amargamos y nos enojamos también. Pero desobedecemos a Dios a no confrontar bíblicamente al hermano. Entonces, mira, veo al hermano hacer algo y me molesto. Oh, ese espacio. Pero no hago mi deber de acercarme y decirle la verdad en gracia y amor. Dime si eso está bien o mal. Eso está mal. Es un mandato que tenemos que practicar siempre para la gloria de Dios y para la santidad de la iglesia. Cuando ustedes escuchan que los pastores están cayendo en pecado, robando, los hermanos están fornicándose entre sí, eso trae reproche a la iglesia. Así es. Entonces tenemos que aprender a confrontar en amor y gracia. Y la primera vez que se acerca al hermano en pecado, tú debes hacerlo en privado. Mira lo que dice. Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. A solas. La costumbre judía exigía que cualquier reprensión fuera primero en privado para no avergonzar públicamente a un hermano, que era considerado un pecado. En el momento en que hablamos de alguien, sin hablar con él o con ella primero, estamos asesinando el carácter de la persona, de nuestro hermano, y trayendo vergüenza pública que va a causar resentimiento en el corazón. Cuando nosotros hacemos esto, estamos asesinando el carácter de una persona. Y estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Mira, el pecado está aumentando en tu vida. Así somos. Y no queremos escuchar. No queremos confrontar porque pensamos que las cosas van a mejorar. Y así no es. En vez de confrontar en amor, peca 2, 3 veces más que el hermano en pecado por no obedecer el mandato de Dios de acercarse a él. Y después empieza a murmurar. Y eso es pecado. Vamos a Levíticos 19, 17. Cuando lo tengan, Levíticos 19, 17.
Amén.
Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonas con tu prójimo para que no participes en su pecado. Cuando no lo hacemos en privado, el pecado queda entre la persona. Si nosotros nos acercamos, si yo tengo algo contra Gaby y yo hago con Gaby, se queda entre ¿quién? Nosotros dos, ¿sí o no? Pero si yo tengo algo contra Gaby, pero hablo con Carmela, ¿qué estoy haciendo? Chismeando, ¿sí o no? Murmurando, porque estoy hablando de Gaby sin Gaby con otra hermana, y eso no es bíblico. Si nosotros nos damos cuenta, nos acercamos como mandato al hermano y se queda en una pequeña esfera de personas, hay discreción en el asunto. Y así honras a tu hermano o a tu hermana. Y si te escucha, amén. Habrá ganado de nuevo a nuestro hermano para la comunión del cuerpo y de nuestro Salvador. Cuando acá dice ganar a un hermano, significa ganar algo valioso. Algo que se había perdido, como el hijo pródigo o la oveja perdida entre las 100. Algo valioso. Entonces nos acercamos para ganar algo valioso. Pero cuando no lo hacemos, estamos mostrando que ese hermano, esa hermana no es valioso para nosotros. Y ahí está el detalle. Cuando no hablamos, estamos diciendo que esa persona en cual Cristo murió, en cual Dios compró con la sangre de su Hijo, no es importante para nosotros. Hay una gran alegría cuando vuelve una oveja que se había perdido. Pero nosotros menospreciamos y decimos, yo no voy a hablar. Yo voy a dejar a mi hermano en pecado. Eso es lo que hacemos. Y está mostrando una falta de amor, una falta de amor. Y yo quiero que escuchen esto, porque la tendencia en nuestra mente es, no voy a decirle al hermano porque amo al hermano. Es una contradicción de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿por qué tú amas a tu hermano? Tú vas a decirle la verdad. Lo hacemos al revés. Esa es nuestra tendencia. Y el objetivo es de confrontar a nuestro hermano es la obediencia, la restauración, la pureza de la iglesia y la santificación. Y ese hermano va a responder de dos maneras. Se va a ofender o se va a someter y arrepentirse. Dice, si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Y si te escuchas, ha ganado a tu hermano. Yo me acerco y digo la verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque muestra amor. Y después, cuando tú muestras amor, las personas se molestan. Segundo punto. Traer a otros. El versículo 16. Mira lo que dice. Pero si no te escucha, hay esa posibilidad. Lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por la boca de dos o tres testigos. Permiso. Ahora, si el hermano se arrepienta y escucha, se acabó el asunto. Se queda entre mi persona y Gaby. Ahí vamos a cerrar un pleito entre nosotros. Hablo con ella. Se queda. Nadie más tiene que saber. Eso es lo bíblico. La mayoría de los conflictos en la iglesia se resuelven de esta manera. 90% de los conflictos en la iglesia se resuelve entre nosotros mismos. 90% de que, pastor, mira lo que, no me hable, por favor. Habla con el hermano o la hermana. Recordamos que tenemos que acudir en privado a nuestro hermano en pecado. Y es un acto de misericordia y amor. Y si el hermano se niega a arrepentirse, si él dice, no quiero escuchar, entramos en un terreno más judicial. Vamos a Deuteronomio 19:15, por favor. Deuteronomio 19:15. Dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de ¿qué? Dos o tres testigos. Y este fue el procedimiento establecido por Moisés y era recontra común entre Israel, los judíos. Y el propósito de Deuteronomio 19 era que las personas no acusen injustamente a su hermano con un pecado que especialmente era digno de la muerte. Tú puedes imaginar que alguien viene y dice, yo encontré a este varón en adulterio. En el Antiguo Testamento, ¿qué merecían los adulterios? La muerte. Pero así lo dijo simplemente porque estaba enojado conmigo. Eso no está bien. Entonces tenemos que establecer las cosas de dos o tres testigos. Entonces, el primer acto de obediencia y misericordia y amor es traer, bueno, el segundo vamos a decir, es traer dos o tres hermanos para que testifiquen que se llevó a cabo el procedimiento bíblico y adecuadamente. Y para animar al hermano pecador que se arrepiente. Dos o tres. Y hay algunos van a decir lo que eso significa, los dos o tres testigos. Pero acá yo quiero que ustedes vean. Nosotros les vamos a traer dos o tres testigos cuando rehúsan. Es para que se pueden ver. Estamos haciendo las cosas adecuadamente, bíblicamente. Y eso va a evitar abusos y acusaciones injustas para todos los implicados. ¿Por qué? Porque el pastor también puede abusar de su poder, ¿sí o no? ¿Cuántos pastores han abusado de su poder? Si hay una problema, si hay un desacuerdo, vamos a decir si Ángel tiene un desacuerdo conmigo, Ángel fuera de la iglesia. Simplemente porque está de desacuerdo conmigo. Ni estamos hablando del asunto, si es bíblico o no. Simplemente porque está de acuerdo conmigo. Y no podemos hacer eso. Es para que todo el mundo, las cosas anden bien. Anden bien. Y ellos pueden ser que estamos procediendo de forma bíblica. Entonces, acá en el versículo 16 también hay un imperativo que nosotros debemos ver. Mira lo que dice el versículo 16. Pero si tu hermano no te escucha, lleva contigo. La palabra llevar en la frase lleva contigo es un mandato, no es una opción. Entonces, el primer mandato, ve. Segundo, repréndelo. Tercero, si no te escucha, llevar dos o tres testigos. Y lo hacemos con un corazón y una actitud en oración, porque amamos a nuestro hermano. Pero por favor, comprenda, es un asunto urgente. Es urgente. Y muchos de nosotros esperamos meses para hablar y contar que un hermano está pecando porque no queremos ofender. Sabiendo que alguien está mal, no decimos nada por meses, que muestra que tú no amas. Es una falta de amor. Es una falta de amor. Y muchos de nosotros mostramos falta de amor a nuestros hermanos por esperar semanas y meses para decir algo. No es así. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿tú sabes lo que estamos haciendo? Permitiendo que el pecado queda dentro de la iglesia. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos de ustedes son casados? Levanten sus manos. Levanten sus manos, ok. Hay varios acá que son casados. ¿Quién de ustedes va a permitir que tu esposo o su esposa traiga a alguien en la casa para ser tu compañero? Nadie. Tu esposa te va a matar. El esposo va a decir, basta, no vamos a permitir eso, no vamos a permitir a otro hombre que tiene interés en mi esposa, en mi casa. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es correcto. No es correcto. Yo voy a hablar y decir, eso no está bien, al toque. Yo no voy a esperar 5 meses. No voy a hacer eso. Porque eso sería, no sería prudente. Tú lo vas a decir al toque. No, él o ella no se puede quedar acá. O él se va, o ella se va, o yo me voy. Porque tenemos, lo hacemos porque amamos a la persona. Entonces, cuando nosotros no confrontamos, estamos permitiendo que el pecado se queda dentro de la iglesia. Y sin embargo, nunca debemos olvidar que el mandato de confrontar es con el propósito de restaurar. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Amén. Al presentar ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos disciplina estamos emocionados? Ninguno. Sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de ¿qué? Justicia. Yo disciplino a mis hijos para que se comporten bien. La disciplina de Dios es para que nosotros nos comportamos según su Hijo, al igual de su Hijo. Si no me cree, vamos a leer Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. ¿Amén? Yo reprendo y disciplino a todos los que, ¿qué? ¿Qué dice? Amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Amén. ¿Dios disciplina a qué? Al que ama. Y confrontar a nuestro hermano es amor. Entonces, el primer paso, nos acercamos a solas. Pero ojo, El segundo paso, vamos a traer dos o tres personas. Ahora, el asunto está creciendo en conocimiento. Varios más personas están conociendo lo que está pasando. El tercer punto en cual yo quiero destacar hoy día, vamos a traer ese hermano no arrepentido ante la iglesia. El tercer acto de misericordia y amor se encuentra en versículo 17. Mira lo que dice el versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil. Si un hermano en pecado se niega activamente a escuchar y arrepentirse de la palabra de Dios, entonces le vamos a decir a la iglesia, primeramente una persona solas, entre nosotros dos, después dos o tres, y después toda la iglesia va a saber el asunto. Este versículo, y la, mira, vamos a decir, la gente va a decir, eso es bien duro. Van a decir, eso es muy duro. Pero yo no lo digo. Es la palabra de Dios. Así debemos hacerlo. Este versículo también tiene un imperativo. La palabra, dilo. La palabra, si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Dilo no es una sugerencia, es un mandato que tenemos que hacer. Tenemos que decírselo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús nos manda. Significa que los líderes y los miembros ya todos están involucrados. Todos están involucrados. Vamos a decir, la iglesia. Ahora, hay algunos que van a decir, eso es muy duro. Están sacando los trapos sucios al público. Eso es lo que dicen, ¿sí o no? Y después, a decir eso, se van a la iglesia. No, son muy duros. Son legalistas. Eso no es legalismo. Eso es la palabra de Dios, con la intención de mantener puro la iglesia. El hermano no arrepentido tiene que ser llevado según un orden de Jesús ante toda la iglesia para ser reprendido y animado a arrepentirse. Es el punto. Una iglesia, por definición, funcionaba como una sinagoga. ¿Tú sabes la sinagoga en el Antiguo Testamento? Enseñaban, hacían su culto, pero también disciplinaban. Era bien común. A veces golpeaban físicamente a un hermano como castigo, como Pablo recibió 40 latigazos menos uno. ¿Sí o no? Nosotros no practicamos eso. Amén. Pero estamos llamados a llamar al hermano no arrepentido a arrepentirse. Y dame decirte, no es el trabajo mío. Como pastor, no es mi trabajo. Es el trabajo de ustedes. Cuando llega a la iglesia, sí, es de todos. Pero como yo dije, el 90% debería manejarse entre ustedes. En realidad, ni me doy cuenta. No debería darme cuenta, porque se maneja entre ustedes. Entonces, cuando yo escucho conflictos tras conflictos, yo hago la pregunta, ¿hablaste con el hermano y la hermana? ¿Tú sabes la mayoría, 90%, tú sabes lo que dicen? No. ¿Tú sabes por qué me dicen? Porque ellos esperan que yo hable con él o con ella. Y ahí salí afuera del orden de la palabra de Dios. Y si yo cedo, yo también soy cómplice. Y eso porque yo digo, habla con él o habla con ella. Habla con él, habla con ella, nada más y nada menos. No es solamente el trabajo del pastor, es el trabajo de la iglesia. Y eso debería hacerse en amor, gracia y siempre moviéndose hacia la restauración. Nosotros todos tenemos familia, ¿sí o no? Todos tenemos familia. Muchos de nosotros vivimos solos. Bueno, pocos viven solos. La mayoría de nosotros vivimos dentro de nuestra familia. Y dentro de nuestra familia, aún con mi familia, Christian, Miqueas, Eliana, Janie, siempre estamos vigilando uno por el otro. Así son. Así somos. Entonces, por ejemplo, si alguien, y yo te dije hace meses, este año fue, meses, alguien entró en mi casa, quería entrar a mi casa. Yo noté, yo llamé a Christian, que es más grande que yo, y fuimos a enfrentar ese hombre emborrachado, que saltó el muro para entrar a mi casa. Ese señor iba a conocer al Señor, Jesucristo, ese día. Porque yo tenía toda la confianza de destruir a ese hombre. Y mi esposa se quedó arriba, mi hija se quedó arriba, mi tía ya estaba... Porque eso es mi trabajo. Todos nosotros estamos pendientes uno del otro. Si mi hermano, si nosotros estamos caminando y se cae su billetera, yo digo, oh, mi hermano se llama Billy, Billy, tu billetera. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando unos y otros. Algo que no vemos dentro de la iglesia. No nos cuidamos. Y eso me da tristeza. Porque muchas veces somos una familia chueca. Yo veo a Carla haciendo algo mal y me quedo callado. Carla puede ver algo que yo hago mal y yo me quedo callado. Ella se queda callada. Y ahí estamos. En vez de preocuparnos uno del otro. El error en el que podemos caer es disciplinar un día al otro como iglesia. Ok, me di cuenta algo de Carmela hoy día. Mañana la disciplinamos de la iglesia. No funciona así. Y el otro error en el cual caemos es esperamos meses para tratar un asunto. Y eso también está mal. Debemos ser sabios y discernir para examinar cada caso. Vamos a examinar cada caso, pero ¿qué no cambia? La Biblia no cambia. Los principios se mantienen igual. No tenemos el privilegio o el derecho de ignorar cualquier pecado dentro de la iglesia. Tenemos el mandato de confrontarlo con amor, gracia, humildad. Así es. Porque tenemos que cuidarnos unos a otros. Yo me recuerdo mi hermano, porque no tenía carro, teníamos 17, 18 años. Mi hermano estaba caminando y dos jóvenes querían asaltarlo. Y él, con calma, evitó, fue a la casa, estaba con nuestro amigo se llama Mike, es un hombre enorme, es grande, y mi persona, y me dijo, mira lo que pasó, nosotros salimos de la casa para pelear esos dos jóvenes, y cuando nos acercamos a esos dos jóvenes, ellos se asustaron, porque Mike y mi persona y mi hermano, decimos, ¿qué va a hacer ahora? ¿Dos contra uno o las tres contra dos? Vamos a pelear. Y no, disculpa. ¿Por qué? Porque cuidamos a nuestras familias. Estamos dispuestos a hacer todo para cuidar nuestras familias, pero nada para cuidarnos acá adentro. Eso es triste, pero así es. Si el hermano que está en pecado, se niega a escuchar a la iglesia. Entonces hay un paso final de la disciplina de la iglesia. Y el último mandato o imperativo. Mira lo que dice. Si rehúsa escuchar los dichos de la iglesia, ok, le decimos la iglesia le anima para decir arrepiéntate por favor. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti, esa palabra, sea para ti como gentil. Ese sea para ti es un imperativo igual. ¿Tú sabes lo que significa? Toda la iglesia tiene que tratar a esa persona como un recaudador de impuestos. Y una vez más, la gente va a decir, eso es muy duro. Mira, este libro es bien duro. Si ustedes lo leen, es bien duro. Entonces, Jesús nos manda que sea para ti, un conjunto, todos nosotros, trata a esa persona como un recaudador de impuestos. Mira, los recaudadores de impuestos eran, vamos a decir, agentes de un gobierno pagano. Odiaba por la cultura judía. Jesús estaba diciendo que los creyentes tenían el mandato de tratar al pecador no arrepentido como un incrédulo. Un incrédulo. Y esto es cierto. Yo estaba escuchando una entrevista con un hombre hablando de su hija. Si mi hija entra en pornografía y todas esas cosas, yo voy a decir, no, eso no está bien. Y la gente se estaba molestando con él. Y dijo, no, ¿cómo tú vas a ser? Es tu hija. Pero yo no acepto eso, lo que ella está haciendo. Yo no puedo aceptar eso. Porque la palabra de Dios es bien claro sobre eso. Y se molestaron con ese hombre. No, ¿cómo tú vas? Es tu hija. Pero mi hija está en desobediencia. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Aceptarlo en mi casa? No. No lo haría. A veces personas quieren ayuda. Y eso está bien, vamos a ayudar. Pero tenemos que discernir bien cómo vamos a ayudar. Porque yo tengo familiares y amigos que están en drogas. Dame 10 soles. ¿Para qué tú crees que van a usar esos 10 soles? Para drogas. Entonces, por amor a ellos, yo voy a decir no. Yo no voy a aceptar eso. Tenemos que ver la importancia del poder de la iglesia. Cuando nosotros, una persona rechaza escuchar, vamos a decir, la iglesia, no se quiere arrepentir, cada uno de nosotros debemos tratar a esa persona como un incrédulo. Así es. Y cuando me cite, esta es una iglesia pequeña. Entonces, cuando hay divisiones entre nosotros, es notable. Porque somos una iglesia pequeña. Si somos una iglesia de 2,000, se puede esconder. Pero porque somos una iglesia pequeña, se nota al toque. Pero nosotros tenemos que entender por qué lo hacemos. Porque el pecado perturba la sensibilidad moral de la iglesia. Cuando tú permites el pecado, nosotros nos vamos a acostumbrar al pecado. Así es. Cuando permite, nos acostumbramos. Y eso es lo que hacemos. Y eso no es bíblico. Cuando la iglesia hizo todo lo que podía hacer y el hermano no quiere arrepentirse, nosotros vamos a tratar a esa persona y lo vamos a dejar en su pecado, vergüenza y afuera de la comunión de la iglesia. Escúchame, afuera de la comunión de la iglesia. Así es. Y no termina ahí. Nosotros, cada vez que nos encontramos con esa persona, arrepiéntate, por favor, y regresa a la iglesia. Arrepiéntate, por favor, y regresa a la iglesia. Entonces, se nos manda a ir y decírselo en privado como el primer paso. El segundo paso, se nos manda traer 2 o 3 testigos. En el tercer paso, nos manda decírselo a la iglesia. Y en cada paso, se llama a ese hermano en pecado al arrepentimiento. Y el paso final es cortar toda comunión y tratarlo como un incrédulo para la gloria de Dios. Entonces, al final, ¿qué significa todo eso para nosotros? Oh, eso para la iglesia primitiva. No, es para nosotros hoy día. Nuestra primer respuesta cuando vemos a nuestro hermano pecar es orar y acercarnos a él inmediatamente. Inmediatamente. No esperar. Si alguien dice que voy a hacer A y no cumple con su palabra, acércate. Si alguien está pecando, quebrando cualquier mandamiento de Dios, acércate. Porque muchos de nosotros vemos a un hermano pecando y nunca decimos nada. Y peor aún, guardamos una lista larga de todos los pecados que han cometido. Y después nos resentimos. Nos resentimos con ese hermano. Y después hablamos mal de él o de ella con otras personas en lugar de actuar en misericordia y amor diciéndole al hermano que está haciendo mal. Porque esa es nuestra tendencia. Y cuando hacemos eso, demostramos que no entendemos la misericordia, la gracia y el amor según la palabra de Dios. Dime cuándo Jesús dejó de decir la verdad. Dime. Nunca. Pero nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Lo más amoroso que podemos hacer unos con otros en privado es decirnos los pecados que estamos cometiendo con la intención de restaurar a ese hermano. Y después decirlo con amor y gracia. Porque si no decimos, ¿tú sabes lo que pasa eventualmente? Raíces de amargura en el corazón. O peor, tratamos a las personas con indiferencia. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos. Si no me creen, mira el matrimonio. Cuando nos molestamos, tratamos a la persona con indiferencia. Hasta que nos calmamos. Así somos. Queremos guardar las apariencias con el hombre, pero nadie quiere guardar la apariencia con Dios. Entonces nos enfadamos, nos enojamos con los líderes de la iglesia, porque según ellos, nosotros permitimos algo que ellos deben hacer. Echa la culpa a mi persona. Yo, mira lo que tú permites. Ni sabía. ¿Por qué no hablaste? Me echa la culpa a mí. Cuando 90% de los conflictos se tratan acá, entre ustedes. Y eso no es bíblico. Una vez más, 90%. Y a veces somos superficiales con los hermanos. Nos resulta más fácil ofender a Dios que ofender al hermano, porque queremos guardar las apariencias. Dime si eso es bíblico. Eso no es bíblico. Y nosotros vivimos así. Cuando se ven errores en la iglesia, tenemos que decirlo al toque, por amor al prójimo. Tenemos que decir, no tenemos la opción. Y cuando no decimos algo, ¿tú sabes lo que está pasando? Estamos pecando nosotros. Así es. No me digas como un hermano ha pecado. No te acerques a mi persona para decirme un hermano pecó, pero no hablas con él. Eso no está bien, porque eso es chisme. La cosa más valiosa hacer es afrentarte con él y con ella, en amor y gracia y a solas. Y si se hace públicamente, tú puedes reprender públicamente. Ojo, yo voy a ser bien claro en ese punto. Si yo digo desde el púlpito, Cristo no es el Señor, todos ustedes deberían decir, no, tú estás mal. Porque es el púlpito, está haciendo, yo estoy hablando públicamente. Para decirte algo, hermanos, si continuamos en este camino de no confrontar a los hermanos, eso va a fracturar la iglesia. Va a fracturar la iglesia y todas nuestras relaciones van a ser superficiales, pero eventualmente vamos a morir como iglesia. Deja de actuar como el mundo o como niños espirituales. Y hablan con la persona en pecado. Deja de ser niños. No somos niños. Acércate y diga la verdad. No podemos seguir en este camino. Y déjame decirle algo, hermanos. Si tenemos la tendencia de ignorar y maltratar a las personas, yo veo esto. Tenemos esa tendencia de maltratar a las personas que te dicen la verdad. Cuando un hermano expresa amor y te dice la verdad, ¿tú sabes cómo nosotros nos comportamos? No quiero saber nada de él o de ella. Y le damos la espalda así. No. A veces ni le damos la mano. Porque somos tan dignos, tan perfectos. ¿Qué tontería es eso? Deja de hacer niños. Y enfrenta con gracia y amor. Cuando un hermano se acerca a ti en privado para decirte tus pecados, cállate, dile gracia, vete a orar para ver lo que si él o ella dijo era cierto. En vez de quejarte y tratarlo con indiferencia, la iglesia es la institución establecida por Dios en Cristo. No tenemos el privilegio de maltratar a las personas. Tenemos que cumplir nuestra palabra. Tenemos que invertir en los demás y tratar de vivir en santidad en la iglesia. La iglesia debería ser diferente que el mundo. Y muchas veces somos peor que el mundo. Si esta iglesia va a ser saludable, debemos poner a Dios y a nuestro prójimo primeros antes de cualquier necesidad, antes de cualquier sentimiento, antes de cualquier trabajo, familia, persona. Dios tiene que ser la prioridad de tu vida. Y cuando no obedecemos a Dios en confrontar a nuestros hermanos en pecado, estamos mostrando que solo amamos a nosotros mismos. Y así es. Tenemos que aprender a someternos a la palabra de Dios. Yo te voy a dar un ejemplo bien fácil. Yo soy un psicólogo y yo entro en familias que son súper desorganizadas, bien divididas. El esposo egoísta, no quiere amar a su esposa. La esposa no se quiere someter a su esposo. Los hijos no quieren obedecer. Y cada persona vive en su mundo egoísta. ¿Cómo termina esas familias? Ustedes, destruidas. Así termina. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la iglesia cuando hacemos lo mismo? Termina destruida. Y dame cita algo también. Si usted acá es un incrédulo, no piensa que ustedes lo tienen mejor. Porque si tú rechazas al único camino que Dios provee a la salvación, Dios, en su misericordia, te va a llevar al infierno. Él va a decir, apártate de mí, nunca te conocí, y te va a enviar al llanto y el crujir de dientes. Dios te va a disciplinar. ¿Vamos a recibir disciplina en la iglesia o vamos a recibir disciplina afuera de la iglesia? Pero vamos a recibir disciplina. Ninguna persona puede evitar la disciplina. Yo prefiero recibir la disciplina de mi padre que recibir la disciplina de un enemigo. El enemigo. Porque la mesita y cada persona fuera de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo, es un enemigo de Dios. Y esa disciplina no va a terminar bien. Pero todavía la opción de arrepentirte y creer en Cristo. Tiene que someterte. Que Dios nos ayude a ser bíblicos o en confrontar uno al otro. Y dame decirte, el principio se aplica en la familia también, con sus amigos también, en el mundo también, en el trabajo. Se aplica no solamente aquí adentro, sino en toda la vida. Confronta en amor y gracia. Señor, gracias por tu fidelidad. Y gracias por tu palabra. Nosotros en realidad queremos honrarte. Guíanos, Señor, para no ser egoístas y no confrontar a nuestros hermanos en amor. Ayúdanos, Señor, para controlar nuestra lengua y no murmurar de un hermano o hermana en cual tú compraste con tu sangre. Y que nosotros podemos someternos a tu palabra y acercarnos a nuestros hermanos para decirle la verdad y para que veamos que ellos se conformen a la imagen de Cristo, en cual nos va a preparar para la buena obra que tú tienes para nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.